en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Carabineros detuvo a tres menores de edad que protagonizaron una encerrona frustrada en la comuna de Renca. Una adulta mayor fue asesinada con arma blanca en Coronel, en la región del Biobío. Su cuidador permanece internado con heridas graves. En libertad quedó el conductor de la máquina Turbus que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Teno en la ruta 5 Sur. Un artefacto explosivo fue arrojado hacia la línea de fuego del centro de detención preventiva de Quillota. Sigue el corte programado de agua que afecta a 8 comunas de la región metropolitana y que va a durar hasta el domingo. Las autoridades hicieron un llamado a usar los abastecimientos disponibles. En su regreso a suelo nacional, los activistas chilenos retenidos por Israel denunciaron un trato deshumanizante y también acusaron negligencia del gobierno de José Antonio Kast. Se intensifican las críticas por la gestión del Ejecutivo en seguridad. Parlamentarios oficialistas emplazaron a La Moneda a darle urgencia a proyectos de ley relativos a la cartera. Y a puertas de la semana distrital, el gobierno sondea los apoyos en el Senado para despachar el proyecto de ley de reconstrucción nacional. En Chile Vamos condicionaron el respaldo si se incorpora la sala cuna universal. Diputados de la UDI pidieron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar posibles delitos en Codelco tras conocerse la restitución de millonarios bonos de trabajadores. Crece la molestia a los municipios por el proyecto que busca eliminar contribuciones. Alcaldes emplazaron al titular del Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, a que corte gastos en ministerios. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite dos reclamos en contra del proyecto de ampliación portuaria de Valparaíso. El viceministro de Obras Públicas y Transportes, Luis de Grange, calificó como prioritaria la expansión de los puertos de San Antonio y Valparaíso. En noticias del exterior, Pakistán afirmó que las negociaciones mantenidas en las últimas 24 horas en Teherán han dado como resultado avances significativos hacia un entendimiento final entre Irán y Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que reitera la postura inamovible de la Casa Blanca de que Teherán nunca podrá tener un arma nuclear. Miles de personas marcharon en Madrid para pedir la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aduciendo que España está secuestrada por una mafia corrupta. En el deporte hasta ahora, con Christian Endlet de titular, el Olympique de Lyon juega ante el Barcelona, está empatando a cero en la final de la UEFA Champions League femenina. Y en la Fórmula 1, el piloto británico de Mercedes, George Russell, ganó la carrera sprint del Gran Premio de Canadá.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada a través de las 43 estaciones de la radio. Siempre muy atentos a sus comentarios, a las informaciones que nos entregan. Recuerden, línea telefónica disponible gratuita, la 800-810-810. También nuestro WhatsApp. Ayer recibimos mensajes de texto, video, audios. Más 569-9207-888. Muchos auditores desde muy temprano esta mañana, desde la madrugada en realidad, comentándonos por el frío, los bancos de niebla que se han registrado en buena parte de la zona centro-sur del país, temperatura baja en la capital y en buena parte del país. Hasta ahora, por ejemplo, en Santiago la temperatura es de 5 grados con 3 décimas, la humedad relativa al ambiente es del 97%, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile. La capital tendrá cielo con nubosidad parcial en la tarde, pero la temperatura máxima no pasará de los 11 grados. También en la región de Valparaíso, nubosidad parcial en la tarde, con máximas estimadas de 11 en Valparaíso, 12 en Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, Calera, 11 en Casablanca. Bajas temperaturas, máximas estimadas, por ejemplo, en La Serena y Coquimbo, una máxima estimada solo de 14 grados. Como reiteramos, 11 en Santiago, 10 en Rancagua, Talca, Chillán, 13 en Concepción, 12 en Temuco, 11 en Valdivia, Coyhaique, bueno, no es novedad, 9 grados de máxima. Una jornada fría en toda la zona centro-sur del país. Vamos de inmediato con las informaciones. Tres menores de edad fueron detenidos por carabineros. Esto tras protagonizar una encerrona frustrada en la comuna de Renca. Uno de los detenidos debía haber estado cumpliendo la medida de arresto domiciliario total. Por otra parte, sigue el masivo corte de agua programado que ha afectado a 8 comunas de la región metropolitana. El suministro se va a restablecer a eso de las 8 de la mañana de mañana domingo. Vamos a establecer contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con esta detención que terminó con 3 menores de edad arrestados tras protagonizar una encerrona frustrada en la comuna de Renca. Todo esto luego de que carabineros del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, el CEP, junto a personal de radiopatrullas, realizaban pasada la medianoche patrullajes preventivos por la autopista Vespucio Norte cuando detectaron un automóvil que, al percatarse de la presencia policial, comenzó a huir a gran velocidad, generando un seguimiento controlado que culminó en pasaje El Fogonero frente al número 1161 en la comuna de Renca. Fue en ese lugar donde se logró la detención de 3 de los 5 ocupantes del vehículo, además de la recuperación de una réplica de una subametralladora MP5 correspondiente a armamento militar que no estaba apto para el disparo, además de un teléfono celular. Así lo indicó el teniente Fabián Lagos del departamento CEF de Carabineros.
El actuar de estos sujetos se debió a que en la comuna de Renca, al obviamente intentar realizar una encerrona en el lugar a una víctima, fueron fiscalizados por personal de Carabineros, logrando la detención metros más allá y obviamente la incautación de una subametralladora que era una réplica exacta de una subametralladora real.
Y luego de la revisión del vehículo se constató además que esta mantenía el número de serie del motor borrado mediante herramientas abrasivas. Junto con eso, no se descarta que se trate de una banda juvenil que anteriormente habría participado en distintos tours delictuales en la región metropolitana. Ya en dependencias del CEP se logró establecer la identidad de los detenidos, correspondiendo a 3 adolescentes chilenos. Uno de 16 años con antecedentes por robo con violencia, otro de 17 años quien mantiene una orden de detención vigente por robo con intimidación, receptación y robo con violencia, y finalmente un menor de 15 años quien registra una orden de detención por posesión, tenencia o porte de municiones y sustancias químicas, además de robo con intimidación, y que además, ojo, debía cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total. Los 3 imputados pasarán al respectivo control de detención por instrucción del Ministerio Público por su participación en esta encerrona frustrada en la comuna de Renca. Cambiamos de tema para dar cuenta de este masivo corte de agua programado que comenzó a regir desde las 20 horas de anoche viernes y que se extenderá hasta las 8 de la mañana de este domingo 24 de mayo. La interrupción del suministro afecta a 8 comunas de la región metropolitana debido a obras de reforzamiento de la red de distribución, según explicó Aguas Andinas, detallando que la paralización del servicio responde al inicio de la obra estructural denominada Paralelo Tramo Trinidad. Según informó la sanitaria, estos trabajos forman parte de un proceso de renovación de uno de los principales acueductos de la región metropolitana que abastece a cerca de 143.000 clientes en sectores acotados de 8 comunas del sector sur de Santiago. Las comunas más afectadas por este corte son precisamente La Cisterna, con un 100% de interrupción del suministro, El Bosque con un 80%, San Ramón con un 44% y La Granja con un 40%. A ellas se suman también La Pintana con un 23%, La Florida y San Bernardo con un 9%, además de la comuna de San Miguel con un 5%. Ante esta situación estuvimos precisamente en la comuna más afectada, La Cisterna, donde distintos vecinos respondieron los micrófonos de Biobío a la radio y manifestaron su molestia ante esta emergencia, señalando incluso que existen sectores donde, además del corte de agua, también se registran interrupciones del suministro eléctrico.
Tuve que salir a comprar de nuevo, igual es medio complicado. He visto que está afectado todo el sector. Eso, hay que comprar bidones, o sea, es la solución que hemos encontrado.
Es una lata, la verdad, estar todo el día sin agua. Entiendo que en otras comunas también, o sea, perdón, que en esta comuna, en algunos lugares se está cortando la luz.
Sí, precisamente estuvimos en Plaza Cervantes de la comuna de La Cisterna, donde distintas autoridades encabezadas por la Seremi de Salud Metropolitana realizaron una fiscalización a estanques de abastecimiento alternativo para medir el cloro libre residual del agua y asegurar su calidad e inocuidad. Fue la Seremi de Salud, Pía Venegas, quien explicó que la fiscalización arrojó una concentración de 1,1 miligramos de cloro por litro, por lo que el agua se encuentra completamente apta para el consumo.
Y estamos revisando la cloración. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que revisar como autoridad sanitaria que el cloro disponible en este lugar esté en una concentración de 0,5, máximo 2 miligramos por litro.
Todo esto se enmarca en los puntos de abastecimiento alternativo habilitados en las distintas comunas afectadas, donde en La Cisterna existen 30 puntos de suministro, mientras que en El Bosque se habilitaron 26. Además, Aguas Andinas anunció la instalación de 72 estanques de agua potente de 3.000 litros, cada uno en distintos sectores de la capital. Por su parte, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, aseguró que el municipio también cuenta con camiones aljibe preparados ante cualquier emergencia mayor.
Estamos preparados también si es que hay algún incendio, a pesar de que no hay agua, tenemos los camiones aljibe preparados para responder a cualquier emergencia en toda la zona donde hay corte de agua. Además, ha habido un trabajo también muy importante con los centros de salud, que tienen un abastecimiento completo.
Situación entonces respecto de este megacorte de agua que afecta a 8 comunas de la región metropolitana y donde se espera que el suministro sea restablecido mañana a las 8 de la mañana, según lo informado por Aguas Andinas. Y de no concretarse en el horario comprometido, la empresa podría enfrentar sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bio Bio, la radio.
Gracias, Javier. A ver, digamos, este corte es un corte programado y tiene que ver con obras de una obra estructural, ejecución de obras para denominada Paralelo Tramo Trinidad. Se trata básicamente de la renovación del acueducto paralelo y el reforzamiento de más de 13 kilómetros de la red de distribución. Y es por eso que tiene que cortarse el agua para las obras que se están realizando. Por lo tanto, hay un plazo comprometido con la población para la reposición del agua y también un plazo estimado en el que las obras comprometidas tienen que hacerse, que son obras de infraestructura de la red hídrica de la capital. Algo así, reforzamiento de más de 13 kilómetros de la red de distribución. Una contingencia que, de acuerdo a Aguas Andinas, va a afectar a más de 143.000 clientes, insistimos, de las comunas de La Cisterna, que está afectada en el 100% de la comuna, El Bosque con el 80%, San Ramón el 44%, La Granja 40%, La Pintana el 23%, La Florida 9%, San Bernardo 9% y San Miguel con el 5%. Lo adelantábamos en los titulares. En libertad quedó el conductor del bus Turbus que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Teno en la ruta 5 Sur. Se investiga una descompensación de salud del imputado. Desde Radio Bio Bio en Curicó nos va a entregar más antecedentes Luis Cabello.
Sometido a la medida cautelar de arraigo nacional quedó el conductor de la máquina Turbus, que la jornada de este viernes protagonizó un mortal choque y volcamiento a la altura del kilómetro 176 de la carretera 5 a la altura de la comuna de Teno. Se trata del imputado de nombre Óscar González Carquín, de 64 años de edad, con residencia en Colina, región metropolitana, quien esta mañana fue formalizado bajo cargos de cuasi delito de homicidios y por lesiones graves y leves en un accidente de tránsito. De acuerdo a lo relatado en la audiencia de control de detención esta mañana por parte de la fiscal Maite Mendiburo, el imputado habría sufrido una descompensación por diabetes, lo que habría originado el accidente carretero con resultado de 2 personas fallecidas y cerca de 20 lesionados entre graves y leves. La afección de salud que padecería este conductor de la máquina de la empresa Turbus coincidiría con los dichos de testigos y pasajeros que advirtieron que el bus venía zigzagueando en dirección hacia el sur del país hasta que cayó una zanja en la peligrosa curva llamada la Alcachofa de la comuna de Teno. En la audiencia pública llevada a cabo esta mañana en el Tribunal de Garantía de Curicó se conoció además la identidad de una de las 2 víctimas fatales que dejó este volcamiento carretero, tratándose de la víctima Gervasio Melosa Anguita, de 30 años, y una mujer que aún sigue como NN en la morgue local. La magistrada del Tribunal de Garantía de Curicó, Natalia Rojas, autorizó el plazo legal de investigación por este accidente carretero en 6 meses, dado que la Fiscalía de Curicó tendrá que verificar la evolución de la salud de los lesionados y además verificar si el conductor profesional de la máquina de la empresa Turbus mantenía al día sus controles por esta patología crónica. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
1:14 PM.
Y ahora vamos a establecer contacto con la región del Biobío con Radio El Carbón de Lota, porque sujetos encapuchados apuñalaron a una pareja de adultos mayores en la ciudad de Coronel. Allí una mujer de 65 años resultó fallecida. De acuerdo a la familia, las víctimas cuidaban un sitio propiedad de Andrónico Luksic. Los delincuentes habrían robado especies. Juan Manuel Lago, de Radio El Carbón de Lota, nos va a entregar todos los antecedentes. Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Anibaldo. Auditores, todo esto sucedió durante la madrugada de este sábado al interior de un sitio donde se emplaza una vivienda en el sector Maule de la comuna de Coronel. En ese contexto y según los antecedentes preliminares entregados por carabineros, tres sujetos encapuchados, vestidos de negro, ingresaron hasta el inmueble con la finalidad de robar dineros y especies, donde finalmente apuñalaron a este matrimonio de adultos mayores, resultando la mujer de 65 años fallecida en el lugar producto de la gravedad de las heridas a consecuencia de este ataque con arma blanca. Víctima fatal, identificada como Isabel Contreras Aguilera. En tanto, su esposo, este hombre de 72 años, resultó con heridas graves, pero ya fue dado de alta desde el Hospital San José de dicha comuna. Vamos a escuchar al teniente coronel Claudio Jiménez, de la Cuarta Comisaría, quien se refirió precisamente a la dinámica de los hechos según los antecedentes preliminares recabados en el sitio del suceso.
Carabineros de la Cuarta Comisaría de Coronel adoptó un procedimiento por robo con homicidio ocurrido en el sector de Maule de la comuna. Conforme a los antecedentes preliminares, tres sujetos habrían ingresado a un domicilio agrediendo con armas blancas un matrimonio de adultos mayores, una mujer de 65 años y un hombre de 73 años, para posteriormente sustraer especies y darse a la fuga. Producto de las lesiones, lamentablemente la mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue asistido, trasladado, lesionado al hospital de Coronel.
El fiscal de Coronel, José Ortiz, indicó que los antisociales actuaron vestidos de negro, encapuchados, preunidos de armas blancas, y que una vez este caso cometido el ilícito, este eventual robo con homicidio, que es lo que se está investigando preliminarmente, huyeron en un vehículo en dirección desconocida.
Como información preliminar, se habla de que llegaron un número indeterminado de sujetos vestidos de negro y encapuchados, reunidos de armas blancas. Procedieron a atacar al cuidador del recinto para posteriormente atacar al interior del domicilio y a las afueras de él, a la pareja del cuidador, resultando esta persona fallecida y el cuidador lesionado con heridas de arma blanca.
No se habla de cuidadores sino propietarios, porque de acuerdo a lo que señalaron familiares de las víctimas, este matrimonio de adultos mayores se cuidaba una propiedad del empresario Andrónico Luksic, que se emplaza ahí en el sector Maule de la comuna de Coronel. Familiares exigen justicia y que en este caso los homicidas sean detenidos y enfrenten a los tribunales.
Algo que no se puede dimensionar de la forma que la mataron. Lo único que queremos es justicia. Justicia para mi mamá, porque no se lo merecía. No merecía morir de esa manera. Ella no le hacía daño a nadie.
Ellos llevan más de 40 años cuidando esta propiedad para los Andrónico Luksic. Siempre han tenido este trabajo de manera honesta, digna. Y lo que hicieron fue brutal. Espero que se haga justicia y puedan pillar a estos desgraciados delincuentes.
Hasta el sitio del suceso arribó personal de carabineros, de seguridad municipal, también el Ministerio Público, quien instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Civil, un hecho que también investiga el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, sin que hasta el momento se reporten detenidos por este robo con homicidio, este matrimonio de adultos mayores, en el caso de la mujer quien resultó fallecida producto de la gravedad de este ataque con arma blanca. Nival.
José Manuel, ¿se sabe qué se robaron? ¿Había especies de valor? ¿Qué fue lo que se robaron? ¿Se sabe algo de eso, no?
Principalmente especies domésticas. No se habló principalmente de equipos o elementos de valor, sino que más bien elementos uno podría decir forman parte del contexto de la vivienda, porque lo que se han señalado los familiares es que, por ejemplo, habían televisores, equipos electrónicos, balones de gas. Lo que se sabe, claro, que las especies respecto a los celulares de las víctimas fueron sustraídas por estos delincuentes que estaban armados con elementos cortopunzantes, pero no se habló por ahora, al menos por parte de las policías o de las víctimas indirectas de este caso, de la sustracción de elementos de valor, por ahora.
¿Y la vivienda, qué tipo de vivienda es?
Es una vivienda que es una especie de casona que se emplaza al interior de un predio. En algún momento también se consultó si esto formaba parte de una especie de condominio, pero no, se trata de una vivienda tipo casona que se emplaza al interior de un predio en el sector Maule de la comuna de Coronel, que se ubica en un sector residencial que no es de difícil acceso, pero claro, hay que avanzar metros al interior para poder dar con esta vivienda. Otro dato también, Nivaldo, auditores, es que ya este matrimonio de adultos mayores en el pasado, estábamos hablando de alrededor de una década, ya habían sido víctimas de un robo, pero con la diferencia que al momento de ese hecho el matrimonio no se encontraba en el lugar. Por lo tanto, no se trata del primer hecho ilícito, pero claro, estamos hablando de una diferencia de 10 años y que no se compara con la brutalidad de lo sucedido, por lo menos durante la madrugada de este sábado.
O sea, ese es un sector residencial, pero apartado, es cerca de la playa, ¿no? Hay una playa Maule, ¿no?
Claro, justamente, está Playa Maule, distante, no podría decir caminando, distante unos 5 minutos, o sea, prácticamente está separado por un par de calles, está en este caso la Costanera, está Maule, y al interior, distante unos 5 minutos, este sitio en donde se emplaza esta casa tipo casona, en donde ocurre este crimen de los adultos mayores.
Gracias, José Manuel. Gracias por la información.
Buenas tardes.
Contacto. El grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros se trasladó hasta la cárcel de Quillota. ¿Y esto por qué? Porque personal de Gendarmería les informó sobre la presencia de un artefacto explosivo al interior del recinto penitenciario. Ese elemento habría sido lanzado desde el exterior hacia la línea, lo que se denomina la línea de fuego del penal. Una situación que, de acuerdo con la delegación presidencial regional, podría estar vinculado ese hecho a un eventual intento de fuga. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque.
Gendarmería de Valparaíso informó que un artefacto explosivo fue hallado al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, luego de ser lanzado desde el exterior hacia la denominada línea de fuego del recinto penitenciario. Tras el hallazgo, se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes. En ese contexto, personal especializado confirmó la presencia de elementos explosivos y efectuó el procedimiento de desactivación y retiro del objeto. El mayor Julio Ramos, comisario de la Cuarta Comisaría de Quillota, detalló la llegada de personal del GOPE hasta la cárcel para desarrollar las diligencias respectivas por el elemento encontrado.
Concurrió el personal especializado del GOPE hasta la cárcel de Quillota con la finalidad de verificar un artefacto explosivo. Lo anterior fue a raíz que al interior el personal de Gendarmería encontró un objeto y ellos mismos canalizaron con el Ministerio Público y dando las cuentas respectivas. El Ministerio Público derivó al personal especializado del GOPE para adoptar el procedimiento de rigor.
En tanto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que el artefacto eventualmente podría haber estado vinculado a un intento de fuga, por lo que se reforzarán los trabajos preventivos.
Que vamos a seguir redoblando los esfuerzos y controles para detener a todas las bandas criminales que están usando, en este caso, las armas para seguir cometiendo delitos. Y en este caso, por cierto, que sería para una fuga al interior del recinto penal. Y esto nos obliga a revisar y a fortalecer los protocolos, en este caso, de Gendarmería de Chile.
Desde Gendarmería señalaron que el operativo se desarrolló alejado de la población penal, por lo que no afectó el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria. Además, recalcaron el compromiso de la institución con el fortalecimiento de las medidas de seguridad de los recintos penales, mientras que la delegación presidencial apuntó a la necesidad de revisar y reforzar los protocolos existentes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
1:24 p.m.
El gobierno debió enfrentar en los últimos días una serie de críticas a su gestión en materia de seguridad. Más allá del cambio de ministro de seguridad, Esto se profundizó todavía más luego del turbazo que sufrió en su domicilio el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Fue asaltado una turba de personas que ingresó, se defendió con un arma debidamente registrada, hubo intercambio de disparos, falleció uno de los asaltantes, un menor de solo 14 años de edad. El Ejecutivo apunta a un cambio de narrativa después del ajuste de gabinete, asumió como ministro de Seguridad Martín Arrau, y lo que sería dado a conocer durante la cuenta pública del 1 de junio. Se dice que el 1 de junio el presidente Kast debería conocer el programa o el plan de seguridad, lo que sería explicitado más tarde al día siguiente por el propio ministro Arrau. Benjamín Zamorano tiene más antecedentes. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque estrenar un nuevo relato y comenzar con la segunda fase de gobierno. Estos serían los objetivos del Ejecutivo luego del Consejo de Gabinete realizado durante la semana. Primero desde las salidas de las ex ministras Mara Cedini y Trinidad Steiner. Y es que es precisamente esta última cartera, la de Seguridad Pública, la que más ha acarreado problemas para el gobierno, ya que, según dijo la ex jefa de cartera, el Ejecutivo no tenía un plan detallado para administrar esta área, la que fue instalada como una de las prioridades del gobierno durante la campaña. Tal ha sido los embates para el gobierno en esta materia que incluso la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la designación de Steiner como encargada de la cartera de Seguridad Pública anteriormente y añadió que su plan de seguridad, el que ella preparó en campaña, sigue totalmente disponible si es que el Ejecutivo lo necesita. Al respecto, el diputado de la DC e integrante de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, sentenció que fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido.
Fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido. Seguridad, inmigración irregular y reactivación económica. En materia de seguridad ni siquiera existía un plan y todo era absoluta improvisación, cuyas consecuencias fueron pagadas por la ex ministra María Trinidad Steiner.
Pero las presiones en seguridad hacia la actual administración también se han profundizado luego del turbazo que sufrió en su domicilio el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien dio muerte a uno de los delincuentes que ingresaron a su hogar. Por ello, fue la misma bancada de RN la que solicitó, por medio de un oficio al gobierno, la discusión inmediata al proyecto conocido como Ley Antiturbazos. Así lo explicó el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper.
Nos parece que lo que le ha ocurrido ayer al expresidente del Tribunal Constitucional se suma a muchas víctimas que han padecido este lamentable delito. Como Renovación Nacional somos autores del proyecto y lo vamos a defender con toda la fuerza.
Respecto a este cambio de narrativa, el que se espera sea dado a conocer durante la cuenta pública del 1 de junio, junto con el plan de seguridad, el analista político Marco Moreno remarcó que mediante esta acción el gobierno reconoce un desgaste en su etapa de instalación.
Lo que está intentando comunicar es que reconoce un desgaste en su etapa de instalación inicial y lo que está buscando es reordenar prioridades, relatos y conducción política.
De acuerdo a la última encuesta Black and White publicada este sábado, un 57% de los ciudadanos considera que el presidente José Antonio Kast no ha cumplido con sus expectativas de gestión, mientras que un 58% de los encuestados estima que el gobierno debe poner mayor énfasis en la seguridad pública. Además, solo un 28% aprueba la forma en que el gobierno ha enfrentado la delincuencia, Anibaldo.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La información está primero en Radiograma. 1:29 p.m.
Esta mañana llegó a suelo nacional la delegación chilena, los tres activistas que fueron retenidos por las fuerzas israelíes cuando participaban de la misión humanitaria Global Summon, de esta flotilla que buscaba llegar navegando a la franja de Gaza. Los activistas acusaron un trato deshumanizante y también acusaron al gobierno chileno de haber tenido una actitud negligente durante los días en que estuvieron detenidos. Valentina Obreque, buenas tardes.
Buenas tardes. Luego de 3 días retenidos por fuerzas israelíes, los activistas chilenos de la flotilla Global Sumut pisaron suelo nacional. Cerca de las 9 de la mañana, Carolina Altit, Claudio Caossi y Víctor Chanfro arribaron en el aeropuerto de Santiago. Entre banderas palestinas, cánticos y gritos de apoyo fueron recibidos por más de 100 personas en el terminal aéreo. Esto luego de que la flotilla fuera interceptada el pasado 18 de mayo en aguas internacionales, cerca de Chipre, cuando intentaban llegar con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Posteriormente, los activistas fueron trasladados a centros de detención y luego expulsados a Turquía, desde donde emprendieron su retorno a Chile. Durante la semana, Cancillería informó que el consulado chileno en Tel Aviv tomó contacto con los connacionales y coordinó las gestiones para su salida hacia Estambul. En su llegada, Víctor Chanfro cuestionó el actuar del gobierno chileno, mientras que su compañera Carolina Altit denunció condiciones precarias y un trato violento durante la detención.
Hoy día podamos estar acá fue gracias a la gente y pese a la Cancillería. El gobierno de Chile actuó pésimo. Se ve que le importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos.
Salir consciente, los dejaban al sol 3-4 horas, amarrados enteros y ponían el himno de Israel.
El TIT además relató que permanecieron separados en containers, que recibieron escasa alimentación y agua y que incluso escuchaban episodios de violencia mientras permanecían retenidos. Por su parte, Claudio Caossi denunció condiciones insalubres y hacinamiento tras ser trasladados a otro recinto penitenciario. Al aeropuerto también llegaron políticos. El senador de la UDI, Sergio Gaona, aseguró esperar declaraciones más firmes por parte del gobierno de José Antonio Kast y calificó la actitud del Estado de Israel como matonesca.
Y esperamos también desde el gobierno de Chile declaraciones más fuertes al respecto. Nosotros pensamos que a lo menos debe haber una nota de protesta de aquí de nuestra Cancillería frente a la situación y por lo tanto a nosotros nos parece que esta actitud del Estado de Israel es matonesca.
En tanto, la diputada independiente de la bancada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, sostuvo que el Ejecutivo actuó de manera lenta y que Cancillería no estuvo a la altura de la situación enfrentada por los activistas.
En este caso, el gobierno de Chile actuó de manera lenta, podría haber sido más activo. Cancillería no se portó a la altura, que vamos a estar ahí presentes que para seguir el curso que nos trazaron estos 3 chilenos, que son un ejemplo para la clase política que no ha hecho absolutamente nada y el gobierno para qué decir.
Ahora el tema escaló a lo judicial. El representante legal de la delegación chilena y el ex embajador Nelson Haddad anunció que como Global Sumut recurrirán a la Corte Penal Internacional y al Tribunal del Mar. Por su parte, en tanto, consultados por la radio, desde Cancillería insistieron en que realizaron todas las gestiones a su alcance para asistir a los chilenos que se encontraban en la flotilla y que se mantuvieron en contacto permanente con sus familiares en nuestro país para entregarle la más información posible.
Gracias, Valentina. Esto ha sido tema porque eran más de 400 los miembros de la flotilla, fueron detenidos, llevados a Turquía, repatriados a sus respectivos países, donde en cada país se han verificado hechos como el de hoy día en Santiago, que llegan al aeropuerto, los reciben simpatizantes, hay declaraciones. Bueno, hoy día el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ironizó y lanzó un dardo al gobierno español. ¿Por qué? Porque hubo incidentes policiales en el aeropuerto de Bilbao, en el norte de España, a la llegada de los activistas de la flotilla Global Sumut, que previamente había denunciado malos tratos en Israel. Exigimos una explicación del gobierno español sobre su trato a los anarquistas de la flotilla, escribió el Ministerio de Relaciones Israelíes en su cuenta de X, con tono sarcástico, después de la polémica internacional desatada por la detención de estos activistas en aguas internacionales. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los agentes de la policía española del País Vasco tuvieron que usar sus porras, sus palos, y detuvieron a 4 personas porque hubo manifestaciones y acusó desobediencia grave, resistencia y atentado contra agentes de la autoridad a la llegada de los activistas al aeropuerto. Y es que militantes de organizaciones que fueron a recibirlos interrumpieron las puertas de entrada del aeropuerto, se saltaron los cordones de seguridad y esto provocó una reacción de la policía vasca. Entonces, ante la represión de la policía vasca a los activistas, amigos de quienes llegaban, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí ironiza, pidiéndole, entre comillas, explicaciones al gobierno español.
Chile y el mundo, Radiograma.
1:34 p.m.
Y sectores políticos calificaron como irresponsables las declaraciones del exdelegado provincial de Arauco, Humberto Toro, al asegurar que empresarios de derecha han suministrado las armas usadas en atentados en la zona. En el gobierno reaccionaron con cautela y llamaron a Toro a entregar antecedentes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público. Desde Radio Bio Bio Concepción nos informa Fabián Polanco.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Bio Bio Televisión donde la ex autoridad y militante del Partido Socialista Humberto Toro apuntó a empresarios cercanos a la derecha como los financistas de la violencia rural en la provincia de Arauco. El ex delegado provincial sostuvo que fue en el marco de la investigación del atentado al Molino Grolmus que un testigo a quien solo identificó como votante de derecha admitió haber entregado armamento al grupo autor del ataque.
Con los testigos que fue, que le suministraba las armas, porque así se sabe, es una persona que vota derecha, ¿eh? que son empresarios del mundo derecha. Empresarios que votan derecha usufructan a partir de un beneficio de negocio. Y usufructan de la política. Y los grupos que son los que usan las armas y hacen atentados en la provincia de Arauco usufructan también de la legitimidad de la causa MAPU. Y lo que tenemos que hacer como Estado es separar los dos grupos, es separar los dos actores.
El testimonio fue calificado como irresponsable por la diputada del Distrito 21, Joana Pérez, señalando que era igualmente grave si es un antecedente reservado o si fue algo que conoció cuando era autoridad y no lo entregó en su oportunidad a la Fiscalía como obliga la ley a un funcionario público.
Por donde se mire, irresponsable los dichos al voleo en un programa, saber si los hace en su rol de ex delegado, ex gobernador, de los cargos que tuvo en la provincia de Arauco y que pudo tener acceso. Pero si conoce algo, no lo denunció en su minuto a quienes corresponden, creo que es complejo.
Con más cautela, el actual delegado en la provincia de Arauco, Pedro Marileo, llamó a su antecesora a hacer la denuncia y actuar de manera responsable.
Solicitamos que entregue esta información a nuestras policías. Hoy podemos señalar que existen investigaciones en curso con carácter de información reservada para no entorpecer el trabajo conjunto que están realizando nuestra policía en la provincia de Arauco. Hoy, como todo ciudadano, lo invitamos a realizar las denuncias de este caso y entregar la información de manera responsable.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Fernando Fuentealba respaldó lo señalado por Humberto Toro al dar cuenta de grupos que suministran la logística para la comisión de actos de violencia, aunque sin llegar a ubicarlos en un determinado sector político.
Efectivamente, se desarrollaron estas asociaciones ilícitas, ¿no es cierto?, el crimen organizado, cuyos financiamientos provenían del robo de animales, extorsión, robo de vehículos, droga, etcétera. Y habían dos grupos que actuaban, como bien lo menciona el delegado, grupos étnicos y también chilenos, extranjeros que participaban de este gran negocio.
Humberto Toro conoce la provincia de Arauco, fue gobernador durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y después delegado del presidente Gabriel Boric.
Tu centro de información.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:38 PM.
Hay semana distrital, pero en esa semana también se trabaja porque el gobierno espera desplegar ahí, sondear apoyos y eventuales descuelgues para la mega reforma del Senado. Estamos hablando del proyecto de ley de reconstrucción nacional. La oposición advirtió un trámite de meses. Ya se han anunciado votos en contra. Algunos han condicionado su voto a determinadas partidas muy, muy específicas. Incluso en parte del oficialismo se está condicionando su respaldo para que se apruebe la sala cuna universal, que por lo tanto entra a tallar en este proyecto, en esta mega reforma, como algunos la han denominado. Juan Oportot, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes, auditores. Y es que 9 días quedan para la primera cuenta pública de José Antonio Kast. Esta será la antesala para el próximo gran paso del gobierno, la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional, también conocida como ley miscelánea, en el Senado. Las expectativas son distintas a diferencia de la Cámara Baja. La oposición desde ya manifiesta que será un trámite de varios meses, donde algunos senadores, como la socialista Daniela Chicardini y la comunista Carol Cariola, ya manifestaron directamente su voto en contra. Asimismo, la falta de una colectividad bisagra como el Partido de la Gente obliga directamente a iniciar negociaciones. Sin embargo, los espacios de conversación también se deberán fortalecer desde el oficialismo, donde ya comenzaron a notarse los primeros desgastes. Desde la UDI, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, fue crítico con las voces opositoras de la Cámara de Diputados que señalaron que el proyecto no se iba a despachar. Ante eso, dijo que el debate desde la Cámara Alta será distinto, sin presiones y donde pese a las diferencias, Bendigo, se llegarán acuerdos transversales para sacar adelante la iniciativa gubernamental.
De este proyecto no me cabe la menor duda que, independiente de esas diferencias, nosotros vamos a llegar a acuerdo, porque el país necesita de esta ley para iniciar un proceso de inversión.
En Renovación Nacional, el tono ha sido más condicionante. Su jefa de bancada, María José Gatica, dijo que el apoyo al gobierno será permanente y cerrado. Esto pese a las amenazas de votar en contra de la reforma por parte del senador independiente PRO-RN, Alejandro Kuzanovich. Sin embargo, la senadora señaló que esperan que el Ejecutivo manifieste gestos para incorporar medidas relevantes para la colectividad. Entre estas, se encuentran el proyecto de Salacuna Universal y medidas de apoyo a la salud pública del país.
Hoy día los 10 senadores que formamos parte de la bancada de Renovación Nacional entregamos un apoyo al proyecto de ley de reconstrucción, pero también esperamos gestos para poder incorporar medidas que para nosotros de alguna u otra manera son fundamentales.
Recordemos que Salacuna, tras su aprobación, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que los ojos de Renovación Nacional están puestos en el titular de Teatino 120. Una postura que fue duramente criticado por el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, quien alegó que ciertos senadores antepongan sus intereses personales y partidarios por sobre el bienestar de Chile.
Me molesta ver senadores supuestamente de derecha poniéndole precio a su voto para aprobar el proyecto de reconstrucción nacional. Porque cuando la política antepone los intereses personales por sobre el progreso del país, muestra su peor cara.
Por otro lado, desde Bópoli, el senador Luciano Cruzcoque reveló el carácter necesario del proyecto de reconstrucción nacional como medida fundamental para recuperar la inversión y el empleo. Pese a eso, señaló que hay aspectos necesarios que se deben discutir y mejorar, como la reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, conocido por sus siglas como SENSE, o el artículo sobre propiedad intelectual, que el parlamentario criticó directamente.
También el artículo 8, que dice relación con la vulneración al derecho a propiedad intelectual, no me gusta, creo que está muy mal tratado, está mal hecho. Hay que ver de qué manera se puede generar efectivamente la posibilidad de que exista data mining en Chile, pero que exista respetando el derecho a propiedad intelectual de los autores chilenos.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que han mantenido un permanente diálogo con los parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición. Si bien comentaron que tanto el ministro Jorge Quirós como los equipos técnicos estarán disponibles para resolver dudas, recoger planteamientos y explicar los alcances de la iniciativa en el Congreso, dijeron que, al ser semana distrital, el foco estará puesto en el informe de finanzas públicas que se dará a conocer este próximo lunes 25 de mayo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Y alcaldes de la región metropolitana intensificaron sus críticas contra el gobierno por el proyecto para eliminar las contribuciones a adultos mayores. Jefes comunales oficialistas emplazaron al Ejecutivo a explicar cómo se van a compensar las pérdidas para cada municipio y pidieron que el gasto se recorte en los ministerios. Sebastián Cornejo, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sí, siguen en escalada los cuestionamientos en distintas municipalidades por la propuesta del gobierno de eliminar las contribuciones a mayores de 65 años, pilar fundamental del plan de reconstrucción que se tramita en el Congreso. La polémica se intensificó este sábado luego de que el subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Figueroa, señalara que si bien se subsanará la merma que generará la iniciativa a través de inyección de recursos al Fondo Común Municipal, el Ministerio no tiene contemplado remediar el eventual déficit individual de recaudación de cada municipio. Entendemos que para todos los municipios del país la disminución, aunque sea marginal, de recursos es un dolor, pero también hay que poner esto en perspectiva, disculpen, comentó el subsecretario. Las municipalidades donde se dejarán de pagar más montos son Las Condes, con cerca de 26.000 viviendas exentas, Vitacura, Lo Barnechea y Viña del Mar. Sin embargo, el anuncio ha puesto presión a alcaldes de comuna que perciben menos ingresos, ya que el ajuste podría afectar directamente la entrega de servicios básicos y la continuidad de programas sociales. Así lo comentaron diversos ediles en una reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades celebrada el pasado jueves. El alcalde del Bosque, Manuel Zúñiga, del Partido Socialista, criticó la reforma mencionando que podría afectar el financiamiento de servicios municipales.
donde hemos manifestado fuerte y claro que las contribuciones claramente nos afectan de sobremanera, sobre todo a los municipios que tenemos mayor dependencia. Si nosotros hoy día tenemos un camión recolector de basura que pasa 3 veces a la semana, vamos a tener que pagarle solo para 2 días de la semana, porque no vamos a poder pagar el tercer día.
El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, independiente electo por cupo de Acción Humanista, comentó que el fin a las contribuciones es una medida que viene a ayudar solamente a los súper ricos en detrimento de las municipalidades más vulnerables.
Va a generar un daño muy importante a los municipios de Chile, que ya veníamos con problemas de financiamiento, que tenemos problemas también de atribuciones, y hoy día con este recorte finalmente nos estamos preguntando si plantar menos árboles, si contratar menos gente en seguridad.
Desde el oficialismo han habido tanto reacciones positivas como de preocupación por la excepción tributaria propuesta. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, si bien menciona que apoya la medida, abogó que tiene que respetarse el financiamiento del Fondo Común Municipal.
Nosotros estamos de acuerdo, siempre y cuando esto llegue a aquellos que realmente lo necesitan. En segundo lugar, la compensación es absolutamente necesaria. Y si a nosotros no se nos compensan estos recursos, es imposible hacernos cargo de materias tan importantes como la salud, educación, como recuperación de áreas públicas.
Pasan las semanas y con especial foco en salud y educación, los recortes presupuestarios del gobierno siguen estando en el centro de la polémica. Desde el oficialismo, alcaldes incluso apuntaron sus dardos contra la moneda, asegurando que para el gobierno es más fácil cortar programas sociales porque no implica costos en la relación con los partidos políticos.
Gracias, Sebastián.
Gracias.
Información precisa y plural. Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estás informado. Estás en BioBio.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
En Bio Bio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan. Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, Jaime Pizarro.
Literalmente había que pelársela.
Sí, fue una situación muy particular porque hasta ese momento nunca un club de fútbol había quebrado.
Claro.
Yo llegué a Colo-Colo en diciembre del 2001 y la quiebra se decretó en enero del 2002. La capacidad que tuvo la institución para comprometerse en salir de esa situación fue muy buena. Uno miraba las asistencias en el estadio y eran extraordinarias. Y hubo un compromiso también de los jugadores realmente excepcional.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Hoy a las 14 horas, Deportistas con Historia.
Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Benjamín Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo, auditores. Y comenzamos obviamente con la final de la Champions que se está jugando en Oslo y en Noruega. Y estábamos conversando y acaba de hacer gol. El Barcelona pone el 3-0 en el minuto 89, ya 90 del partido, sentenciada esta final, que era la posibilidad de Tian Endre, Cristian, que está jugando en el equipo francés, de levantar su segunda orejona. En un partido que en el primer tiempo, sobre todo, le anularon un gol al Lyon. Se mostró mucho más físico, más dominante, pero en el segundo tiempo ya el Barcelona empezó a jugar mejor. Llegó al gol en el minuto 55 y sentenció esta historia ya que significa una nueva derrota en esta final que se ha repetido ya en 4 ediciones. Son 3 para lo más reciente, que está la tercera, han sido 2 para el Barcelona con esta y 1 para el Olympique de Lyon, que fue en la temporada 2021-2022, donde Christian Endler levantó su primera orejona. Eso con el fútbol femenino, pero seguimos en el internacional, porque hoy desde las 15 horas el Elche de Lucas Cepeda se jugará la permanencia en primera división cuando enfrente al Girona en la última fecha de esta Liga Española, donde el conjunto ilicitano necesita al menos un empate para asegurar su continuidad en la máxima categoría. El Girona también se está jugando la permanencia, tiene que ganar sí o sí ese partido, así que es un partido con mucha tensión. En la previa del encuentro, el técnico del Elche, Eder Sarabia, adelantó el compromiso.
Son partidos en los que no solo es fútbol y juego, o juego, mejor dicho, sino que hay otras cosas. Esa palabra competir, donde creo que el equipo ha dado un gran paso adelante y en todas las cosas que están metidas en la palabra competir, creo que ha estado a la altura o se ha impuesto a los rivales.
En paralelo a ese partido, porque esto va a ser una jornada de definiciones, hay más equipos que se están jugando el descenso, en simultáneo se van a jugar todos los partidos de esta fecha a las 15 horas, va a jugar el Real Betis de Manuel Pellegrini, que enfrenta al Levante, cuadro que también se está jugando la permanencia y al que también le basta un empate para evitar este descenso. Los dirigidos por el técnico chileno, recordemos que ya están clasificados a la UEFA Champions League, no se juegan nada en esta liga, pero obviamente intentarán cerrar esta temporada con un triunfo, y sobre eso se refirió el DT chileno, pero también se refirió a la actualidad del equipo español, el Levante, que se está jugando esta permanencia. Escuchemos.
No va a ser nada fácil. Cualquier rival que esté jugándose la permanencia en el último partido va a ser un rival difícil. Pero van a haber 4 o 5 partidos exactamente iguales. Por eso digo que nosotros tenemos que entrar con la intención y con la capacidad de sumar los 3 puntos aquí en casa. Y después la suma de lo que le pueda dar a Levante a los otros equipos ya es el problema de cada uno de la temporada. Pero
y ahora pasamos al fútbol chileno, porque continúa la fecha 13 y ya se está jugando un partido de en esta jornada sabatina que tendrá 3 encuentros, el que se está disputando ahora entre... Hay nuevo gol del Barcelona, me avisa acá Nivaldo, gol en el...
Contragolpe.
Es doblete, ella fue el que hizo el 3-0 también. En el minuto 3 de adicionado, ya 4-0, sentenció la serie. Es decir, que los goles, muy poco que hacer Christian Endre, muy poca responsabilidad. El segundo fue a quemarropa, el primero fue un disparo cruzado, bien digo. Y el tercero fue un golazo de fuera del área, y este cuarto ya un contragolpe que sentencia todas las chances, ya no habían, pero sentencia todas las chances de remontar ya del Olympique de Lyon. Volviendo a Chile, se está jugando el partido entre Audax Italiano y Cobresal allá en el Bicentenario de la Florida. Va ganando el conjunto local por 2-1, gol de Michael Baduli Fuentes. En el minuto 45+4 del primer tiempo fue de penal. Diego Coelho remontó el partido, puso el 2-1. En el minuto 49 del segundo tiempo ya se juega el minuto 60 de partido para el conjunto de Cobresal. Lo hizo Julián Brea en el minuto 13, fue un golazo fuera del área, nada que hacer Tomás Ahumada. Después, desde las 15 horas, Ñublense enfrentará a Universidad de Concepción. A las 20 horas Palestino visitará a Unión La Calera. Sin embargo, en esta jornada 13 de la Liga de Primera, el atractivo es el clásico que se juega mañana, la edición 189, entre Universidad Católica y Colo-Colo, donde Colo-Colo buscará seguir en la cima de la tabla, poder establecerse como el único puntero de este campeonato, y Católica buscará recortar esa distancia, que actualmente son 7 puntos. Colo-Colo tiene 27 y Católica tiene 20. Y ya para el cierre, se disputó la carrera sprint de la Fórmula 1, una muy interesante, donde el británico George Russell de Mercedes ganó la carrera sprint del Gran Premio de Canadá que se corre mañana. El piloto de Mercedes lideró el podio, compuesto por Lando Norris de McLaren en el segundo puesto, y en el tercer lugar su compañero de escudería, Kimi Antonelli. Pasó una situación particular en esta carrera sprint, donde Russell y Antonelli, compañeros de Mercedes, tuvieron una intensa disputa en las primeras vueltas, con algunos toques incluso, lo que significó que Antonelli se saliera de la pista un tiempo y perdiera esa segunda posición, lo que molestó mucho al piloto italiano de 19 años, que lo manifestó en reiteradas ocasiones en la radio de la Fórmula 1, hasta que Toto Wolff, el director del equipo de Mercedes, le dijo un stop, esto se conversa en la interna, no lo sigas diciendo que esto es público. Bueno, terminó esa carrera ya muy enojado Antonelli en la conferencia, volvió a reiterar esta molestia de que lo sacaron de la pista, y eso me imagino que se resolverá en la interna, porque hoy a las 16 horas se correrá la quali, la carrera clasificatoria para el Gran Premio de Canadá, que se disputará mañana también a las 4 de la tarde, Rivaldo.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
A días de que Máximo Pacheco deje la presidencia de Codelco, se reveló que más de 6.000 trabajadores deberán devolver dinero correspondientes a bonos de producción pagados en diciembre del año 2025, que no corresponden porque por esta sobreproducción que no existió, estas toneladas que finalmente no se produjeron y que estaban contabilizadas. En la UDI pidieron designar a un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades detectadas al interior de la minera estatal. Josefa Chamaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente comenzó la cuenta regresiva para que el actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, deje el cargo y lo asuma su sucesor, Bernardo Fontaine. Este martes se realizará el recambio de autoridades, traspaso de mando que se hará en medio de una serie de irregularidades que han manchado la gestión de Pacheco, siendo uno de los puntos más recientes el que se conoció durante esta semana, cuando la propia estatal informó los resultados de una auditoría interna revelaron una sobreestimación de 26.875 toneladas en la producción reportada en 2025. Esto derivó en el despido de un ejecutivo, la amonestación de 6 altos cargos y un reproche a un ex vicepresidente. Ahora bien, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnich, aseguró que si bien no se ve necesario cambiar los estados financieros del año pasado, la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos asociados a dichos indicadores. Por lo mismo, 6.322 trabajadores y ejecutivos deberán devolver a la empresa un estimado de 14,3 millones de dólares en total. Así, según Agnich, los trabajadores deberían realizar la restitución de estos bonos por producción con gradualidad. Las reacciones en el mundo político se intensificaron, especialmente porque este nuevo dato repercute directamente en el bolsillo de los trabajadores de la empresa estatal más grande del país. Desde la UDI, los diputados Marco Antonio Zulantay y Natalia Romero solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades detectadas al interior de la cuprífera. Zulantay, en tanto, agregó que las nuevas cifras dan cuenta de irregularidades sin precedentes, lo que amerita una auditoría por parte del nuevo directorio.
Por ello, estamos solicitando que se designe un fiscal exclusivo para que investigue esta grave situación y pedir también al nuevo directorio que inicie una gran auditoría para establecer si este eventual fraude es una práctica habitual y sostenida en el tiempo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería, el diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, ahondó en que este es un nuevo escándalo de los muchos que ha vivido Codelco en los últimos 4 años.
Para ser un presidente ejecutivo tiene que ser un hombre o una mujer ligada a la minería, que sepa de minería. El nuevo presidente Fontaine sabe mucho de economía, pero no de minería, y yo creo que él va a ser suficiente inteligente para no caer en los mismos errores que está cometiendo el actual directorio.
Otro parlamentario de los que integran la comisión y que se refirió a la nueva problemática fue el independiente de la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, quien afirmó que el gobierno debe hacer una cirugía mayor en la estatal.
Acá mi gobierno no solamente tiene que cambiar al presidente del directorio, tiene que hacer un cambio mayor, una cirugía donde gran parte de los ejecutivos de Codelco que no están dando el ancho se tienen que ir. No puede ser que mientras el mundo privado tiene elevadas producciones, nosotros le estemos restando plata a todos los chilenos.
con todo en consideración, la gran interrogante ahora es saber cuál será el plan de Bernardo Fontaine una vez que asuma oficialmente como presidente de Codelco. Cabe recordar que todo esto se da en el marco de un alza sostenida en los valores del metal rojo, la cual no se ha reflejado directamente en el desempeño de la estatal.
Gracias, Josefa.
Gracias.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e